Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell. El llibre obert.
I ens fa molta, moltíssima il·lusió a tot l'equip del matí, doncs, a tornar a apostar per aquest llibre obert i per tenir amb nosaltres a la Cecília Picón, l'ànima d'aquesta secció i, evidentment, d'aquest espai que jo crec que és centre neuràlgic a la nostra ciutat, punt de trobada per tots els apassionats de la literatura i dels llibres, com és el Llibreria de la Plata. Bon dia, Cecília, i benvinguda.
Bon dia, Raquel. Muy contenta de estar aquí. Muy contenta de volver al Libro Obert y de volver también a lo que es la esencia del Libro Obert, que es contar esas historias relacionadas con el libro y relacionadas sobre todo con las circunstancias. Y las circunstancias pueden ser las del autor o pueden ser las de un momento histórico. Y creo que con quien conversaremos hoy reúne justamente esas circunstancias ampliadas, ¿no? Porque es lo propio, es la experiencia del autor de la autora que lleva a escribir, a releer y a escribir estos cinco inviernos, y es la de las circunstancias, ¿no? Que es la caída, el desmoronamiento de esa utopía comunista para volver hacia lo que es el capitalismo más salvaje, ¿no? Uh-huh. Así que estamos muy contentos de poder conversar con Olga Merino, con la autora de este libro maravilloso que terminé anoche y que soñé con él. Me quedó en el sueño la nieve. Y bueno, bienvenida, Olga. Muchas gracias.
Olga, buen día.
Em sentiu?
Sí, ara sí. Hola. Que et sentim bé. Una miqueta fluixeta, però... Hola.
Ara em sentiu?
Olga?
Hola, bon dia.
Nosaltres et sentim perfectament.
Fantàstic, bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu, perquè jo primer el que volia és que ens expliquéssiu aquesta història gairebé màgica, no? Perquè em sembla que, Olga, tu vas anar al Librerío precisament per fer doncs, un article, no?, al periòdico,
sí.
Però després fins i tot et van enxampar doncs, per fer un club de lectura. Expliqueu-nos aquesta relació, primer de tot. Com sorgeix, no?, aquesta col·laboració?
Bueno, jo vaig anar a fer una entrevista i, bueno, vaig, si em permeteu la paraula, al·lucinar, perquè em vaig trobar amb Cecília Picón, que és una lectora potentíssima, o sigui, ho ha llegit tot i amb una mirada penetrant, vull dir que té tots els fills, i vam tenir una connexió màgica, la veritat. Saps allò quan dues persones s'entenen amb la mirada? I, bueno, l'adoro, te adoro, Cecília.
Jo també, Olga.
Jo crec que l'amor és mutu, eh? Aquí la passió per això, per les lletres, per aquest univers, no?, que ens fa cultivar la imaginació. Olga, explica'ns primer de tot què et va semblar també doncs, a participar en aquest club de lectura, perquè m'imagino que un dels motors de la guspira, no?, d'aquest establiment és precisament això, no?, aquests espais de relació entre lectors, autors...
Exacte, tu ho has dit, i a més es crea un caliu tan important compartir quan un llibre, perquè la lectura és un acte de fet molt individual, però després quan es comparteix cadascú veu una cosa diferent i a més Cecília li sap imposar un... no imposar perquè aquesta paraula amb ella no, no li lliga. Crea un ambient realment deliciós, va ser una experiència magnífica, magnífica. Mm-hmm.
Que va ser, Cecília, amb el seu primer llibre, La Forastera. Poseu-nos una mica en contesta.
No és su primer, era su anterior novel·la, perquè en realitat su primera novel·la tiene mucho que ver con la experiencia que ella cuenta en este último libro, que es Cinco Inviernos, uh-huh. ¿no? Y esa, que es este, bueno, esa fue tu primera novel·la, ¿no? Cenizas Rojas.
Eso es, sí, sí. Fue llegar a cuando viví, bueno, cinco inviernos y pico, bueno, con una vocación literaria que se me comía por los pies, yo no podía regresar, digamos, sin haber escrito una novela. Y esa fue mi primera experiencia novelística, ¿no? Una historia que transcurre allí, en Moscú.
Sí. Ahora, Olga, dime una cosa. ¿Qué significa, después de 30 años, volver a abrir esas libretas, esas 7 libretas que fueron ese registro de emociones, de frialdad muchas veces por poner la distancia que requería lo que estabas viviendo, más allá de la temperatura local? ¿Qué significó para ti abrir esas libretas?
Qué buena pregunta, Cecília, porque hay una carga emocional, efectivamente. Redescubrirlas fue... me ha removido mucho en momentos que no podía. ¿Por qué? Porque ha pasado 30 años, ha pasado toda una vida, ha pasado todo por encima, ¿no? Ya no eres la misma, las ilusiones que habías albergado al principio, pues bueno, se han quedado en lo que se han quedado. En realidad ha sido como revisitar mi vida, porque llega un punto a mi edad, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás en nada, ¿no? Y entonces, bueno, es hacer un poco balance de toda una vida.
Que eras una aventurera, ¿no?
I clar, Olga, mirant enrere, fent balanç, ¿no? Amb qui et quedes? Quin és el missatge?
Mira, almenys veig que he sigut una persona coherent. És a dir, que les coses que romanen són la vocació literària. Potser ja no és tan boja com abans, no? Uh-huh. Però la vocació literària ha romangut durant tots aquests 30 anys. I després, bueno, sobre l'exercici del periodisme, crec que ho he fet d'una manera honesta. No sé si vaig ser una periodista molt brillant, però almenys honesta sí. I bueno, això és la... Que no vaig errar el camí.
Doncs això és important, eh? Jo crec que això és important un cop un passa factura, no? Perquè parlem, per situar els nostres oients, o sigui, aquest llibre, com ara explicava la Cecília, doncs sorgeix, no?, de recuperar doncs diferents llibretes que tenies d'això, de quan tu vas exercir l'ofici, no?, com a corresponsal del periòdico a Moscou, no? Em sembla que des del 1993 al 1998.
Ahà. Jo sempre havia mantingut, sempre mantinc un diari, no? I clar, jo arribo a Moscou, m'ho proposen, va ser una mica allò de hoy para mañana, perquè jo no tenia, almenys d'anar a Moscou, els meus somnis anaven cap a Amèrica Latina, i re, em planto allà, i a les llibretes jo hi aboco totes aquelles coses que em passen com a persona i el que veig al meu voltant, tot allò que no hi cap a la crònica periodística. Clar. I les meves cuites, doncs allò d'una escriptora que vol ser escriptora però no s'atreveix, no sap, ha de viure encara, no? I després, bueno, i me les he retrobat això, just 30 anys després, que és quan s'acompleix el 30 aniversari de la caiguda de la Unió Soviètica. I, bueno, les he anat trufant de reflexions, el que era la nena aquella, perquè quan jo arribo tinc 27 anys, ho he anat trufant amb les reflexions de la dona de 56, que sóc ara, no? I ha canviat tot. Ha canviat la professió, ha canviat el país, he canviat jo. I, bueno, i és un ball contínuament del temps entre ara i abans.
Uh-huh. Cecília, tu que has fet els deures, no? Que has dit que ahir fins i tot et vas acabar el llibre, que has somiat doncs, amb aquest escenari, que és el que més t'ha captivat d'aquesta història?
Les voces. Porque hay una frase en el libro que Olga toma de Álvaro Cunqueiro y que dice: toda la literatura rusa está recorrida por un pitido de tren en la noche. Y yo diría que todo este libro, todo Cinco Inviernos, está recorrido por la necesidad de escribir de Olga, pero por la necesidad de escribir refrendada por escritores, porque ella va trayendo a Borges, a Cortázar, a Julio Ramón Ribeiro, y que son esas voces que le están diciendo que escriba. Lo que sucede es que, a ver, Olga, lo que estás viviendo es tan intenso, es tan vertiginoso, que también la escritura necesita la reflexión, ¿no? Hay una... I perdón si...
És que tu tenies, Olga, la teva llibreta plena de notes, no? Les teves llibretes, però és que la Cecília té el teu llibre subratllat, ple de notacions. Digues.
Sí, mira, aquí hay un párrafo que tú pones de Ribeiro que dice: nada podrá ser como antes. Para recuperar aquello tendría que aislarme durante meses en algún lugar apartado y esperar que mi cuerpo y mi espíritu pierdan todo el hollín acumulado en años de trabajo rutinario. ¿Cómo se hace eso, Olga?
Me encanta, Cecilia, no es porque te esté haciendo la pelota, pero es que es tan potente lectora. No me extraña que a tu alrededor pues se hayan montado estos grupos de lectura fantásticos y compactos, porque la verdad, leer de tu mano es un privilegio. Bueno, pues no sé, a trancas y barrancas. Yo creo que el tiempo es lo que tú dices, ¿no? Muy bien visto. Claro, era tan vertiginoso todo lo que estaba ocurriendo que no daba lugar a la reflexión. Y yo creo que el tiempo al final lo acaba poniendo todo en su lugar, ¿no? Es verdad, estaba viviendo un momento convulso, es decir, la caída de la Unión Soviética, los millares de personas que quedaron sumidos en la más absoluta pobreza y desconcierto, y era demasiado potente. Y aparte que yo era muy jovencita, ¿no? Necesitas, yo creo que a ver, a no ser que seas un genio, necesitas cierta edad para mirar sobre el mundo, ¿no? No creo que antes de los 30, 35 años se pueda escribir algo. Necesitas experiencia vital, ¿no? Ha sido el tiempo, yo creo que han pasado estos 30 años justamente, ¿no?
Hay una frase que tú defines a la Unión Soviética como un país desmigajado, ¿no? Y sí, que hablas que son los viejos los que más padecen esta situación, ¿no? Y yo creo que con todo lo que vas contando, porque no habrá salido en ese momento la novela que querías al momento, ¿no? Pero tú ibas contando cómo vendían los huevos descascarillados, cómo tenías que pelear con las cucarachas, cómo en el mercado la gente iba a vender lo que tenía para cambiarlo por comida, ¿no? O por artículos de primera necesidad. Tú cuentas que para coger un taxi en realidad era la propia gente que tú levantabas la mano y el que paraba, era cualquier automovilista y te iba llevando, que tus buenos miedos has pasado también con esas experiencias. Entonces, este país desmigajado, ¿no? Tú estás dando fe de ello a lo largo de todo este libro y nos pones en contacto con esas libretas.
Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la literatura, que a veces explica la historia mejor que la misma historia, porque finalmente se condensa aquel periodo. Bueno, el 25 de diciembre del año 91 se desplomó la Unión Soviética y empezó una economía de mercado y el camino hacia la democracia, punto. Definición de Wikipedia. Pero dentro de ese párrafo hay tantísimo dolor, sobre todo de la gente de 50 años para adelante en aquel momento. Porque claro, cuando eres joven, cuando tienes 20 años, pues tienes la energía, la fuerza. Pero toda esa gente que de repente un día, sin más, les dijeron: tu país ya no existe, todo lo que te han contado es una patraña y búscate la vida. Fue tremendo, la verdad. El índice de mortalidad en aquellos primeros años 90... bajó muchísimo, sobre todo en los varones. Un alcoholismo trepidante, la desesperación. Y claro, todo eso no se cuenta. Se aplicó la terapia de choque. Se creyó que con la aplicación de ciertas recetas macroeconómicas que habían valido para Occidente o valdrían para reactivar la economía de un país pobre, bastaría, ¿no?, liberalizar los precios, tal, pero claro, es que la Unión Soviética era otra cosa, otro mundo. Y, bueno, como siempre, ¿no?, lo que hablamos de la intrahistoria, todo eso, pues, lo pagan los de a pie.
Totalment, perquè va ser, com comentàveu, doncs, una època complicada per tot aquest canvi del sistema, per la pobresa, no? per l'impacte social. Suposo que també, Olga, per això és important, com a escriptora, l'estil, l'oportunitat que t'ofereix també a la literatura, no? d'explicar aquesta història, de narrar aquestes veus, no només doncs, amb aquelles xifres, no? que a vegades doncs, en el periodisme, no? volem aquelles xifres, aquell context i no anem, no? Doncs, a aquelles arrels, a les vivències, als testimonis, no? que serveixen exacte. També per entendre realment doncs, aquella realitat.
Sí, a mi m'explica més un fet concret que les estadístiques. Mira, us explicaré una cosa que no està a les llibretes, que no la vaig posar. Un senyor de més o menys la meva edat ara, amb 55 anys, ben vestit, normal, va entrar en una botiga, en un comerç de vegetals, de comestibles, amb un bitllet de 1.000 rubles a la mà. Hi havia mandarines, el senyor volia una mandarina. I va començar a agafar mandarines una per una i li anava donant a la tendera perquè ho pesés. Bueno, doncs no hi va haver-hi cap mandarina que pesés exactament 1.000 rubles. O sigui que el senyor se'n va haver d'anar sense mandarina. A mi em va colpir. I a més, quan per als russos, diguem, la fruita és com un do del cel, no? Perquè l'hivern és molt difícil, no? Obtindre... No hi ha fruita, no taronja i això, però no. Això m'explica molt més que les grans estadístiques macroeconòmiques, la veritat.
Totalment. I escolta, també volia preguntar-te per l'ofici, no?, de corresponsal i també del periodisme, en realitat, com ha canviat, no?, des de que tu exercies en aquells anys, ara mateix, en el nostre dia a dia, no?, de les xarxes socials, d'aquesta immediatesa, no?, també de les fake news, de gairebé no disposar de temps, no?, moltes vegades ni per contrastar o per enviar gent a fer de corresponsal.
Totalment. O sigui, ha canviat com de la nit al dia. En aquell temps, primer, no hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils. Si te n'anaves, jo que sé, una tarda al cine, anaves patint, perquè el que trobaries el contestador automàtic. Però sí que era, jo que sé, els principis aquells que vam aprendre de contrastar, hi havia temps per la reflexió, per parlar, i ara totalment, bueno, i fixa't, més quan el periodisme és més necessari que mai, perquè davant de l'allau d'informació de les xarxes, tal, necessites algú que sigui expert en un tema, que sàpiga, que contrasti, que et digui no. I al contrari, i a més trobo que és molt trist que estiguem perdent a tota una sèrie de gent entre els 60 i 65 anys en endavant en el periodisme, que és de fet és la millor edat.
I tant.
Exacte, potser no estàs per triscar pels camps i anar de trinxeres, però sí que és quan tens l'experiència.
Els contactes.
Exacte, i tota aquesta gent l'estem perdent per l'aigüera.
I en canvi és molt necessari, jo entenc, per oferir, no?, als oients o als lectors, realment doncs, aquell context, aquella opinió també moltes vegades necessària, no?, a dia d'avui.
I a més tenir la memòria de dir, ostres, de relacionar el que està passant ara amb el que va passar fa 20 anys, les lectures, tot aquell pozo que es va quedant. I clar, tot això, doncs ara, no, és terrible. I a més, clar, estan substituint les velles, o sigui, la gent amb experiència, amb nois joves, sortint de la facultat que els hi paguen als pobres una misèria. I de vegades, no sóc gens conspiranoica, però de vegades sembla dissenyat a laboratori.
Sí, sí.
La debacle del periodisme.
I més el que tu deies ara, quan l'hauríem de defensar més que mai, per l'època en què vivim, no? I a vegades la gent pensa, tinc molta informació, i el que tenim és una desinformació brutal, no?, en aquest sentit.
Exacte.
Olga.
Sí, perdóname, Karin. Sí.
No, que te iba a preguntar por el ruso, ¿no? ¿Cómo te desenvolvías? ¿Cómo fue tu...? Porque hay un amor entre el ruso y tú, ¿verdad?
Es una maravilla de idioma. Yo llego sin saber decir ni es pasiva, gracias, nada. O sea, como si me tirara en paracaídas. Y al principio, claro, tuve la suerte por desgracia de la hiperinflación, pero que a mí me benefició porque tuve la suerte de tener como traductor a un periodista inteligentísimo, maravilloso, a quien le salía más a cuenta trabajar conmigo en dólares que la agencia donde trabajaba en rublos. Bueno, estudié, sí, pero es un idioma tan endiabladamente difícil y a la vez tan endiabladamente rico que, bueno, puedo decir que tengo un ruso apache. Es decir, si nos fuéramos, Cecilia, ahora a Moscú, no, comeríamos, viviríamos, estaríamos, todo lo que quisieras, pero claro, yo no puedo. Si tuviera que entrevistar a Gorbachev en ruso, no me atrevería, ¿eh? Entonces, bueno, es que es muy difícil. Necesitaría consagrar una vida, ¿no?, al estudio del idioma.
Me parece tan lindo encontrar en el libro las palabras en ruso y cómo que te imaginas esa sonoridad y esa dulzura que tiene la lengua. Y bueno, y lo que cuentas también de cómo te venían esas palabras, creo que la última casera, la que era familia, hija de republicanos, no, en el exilio, y que de ella también te han venido muchas palabras. Le quería un poco transmitir a los oyentes el placer que es leer lo que tú cuentas, ¿no? Porque no solamente está, a pesar de la situación de esa crisis, de esa pobreza, de ese descalabro, ahí hay como hechos que tú le pones un humor y que resultan tan increíbles en su veracidad que, no sé, por ejemplo, a mí me impresionó lo de las cucarachas que te invadían y que lograste dominar con la tiza china, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a esa solución?
Bueno, fue un episodio de verdad, lo de las cucarachas, en parte porque por el sistema de recogida de basuras, que era bastante, bueno, poco higiénico, por así decirlo, ¿no? Y venga a probar cosas, y mira, fue una amiga cubana que se fue a un almacén de vietnamitas y vino con unas tizas chinas. Yo no sé, aquello fue fundamental. Yo no sé qué llevaban aquellas tizas, debían ser tóxicas incluso para los humanos, que se trataba de pintar rayas blancas pues por el suelo, resiguiendo los zócalos, por debajo de las patas de los muebles, resiguiendo la nevera, y oye, cruzaban aquello y las fulminaba. Pero todo eso fue después de probar mil remedios y de que vinieran señores a fumigar, que te tenías que ir a dormir fuera de casa para no morir tú también como una cucaracha patas arriba. Sí, fue toda una experiencia, sí.
Y después hablabas también del desembriagador, de ese vehículo que iba llevando a un refugio para dormir a la gente que consumía esas grandes cantidades de alcohol, como una forma también de esquivar o de soportar ese frío que a veces era de menos 20, de menos 30 grados, ¿no?
Sí, no, eso era y eso es de las cosas que más me sorprendieron al llegar. Es decir, tú a lo mejor ibas en el metro, tal, o caminando por la calle y veías a un señor, pero no digamos el indigente, que a lo mejor ya ha caído el pobre por el abismo y está ya, digamos, en el filo de la sociedad. No. Señores vestidos con su abrigo, su maletín, como si salieran del trabajo, y que se caían desvanecidos sobre la nieve, completamente borrachos hasta ese punto. Y la gente pasaba de largo y a mí me quebraba el alma. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no?, porque a todo te acostumbras, pero precisamente para evitar, digamos, las muertes, no tanto por la borrachera en sí, sino por la hipotermia, porque claro, si te quedas borracho, tendido sobre la nieve a 20 grados bajo cero, no resistes mucho tiempo. Entonces hay ese servicio, ¿no?, de una especie de camionetas que van dando vueltas por Moscú, recogiéndolos, se los llevan a una especie de centro, allí los espabilan, y duermen la mona allí en un jergón hasta el día siguiente, que se van para su casa o sus trabajos o lo que sea. Tremendo, tremendo.
Olga, había mucha solidaridad, ¿no? Porque así como estabas tú, había corresponsales de otros medios, de otros países, y me imagino que debía ser muy duro para todos, ¿no? Y tú hablas mucho, ¿no?, de ese encuentro, de esa cercanía que hay entre vosotros mismos, ¿no?
Eso sí, porque hablando con otros corresponsales no se han dado esos mismos lazos en otros lugares donde tal vez la vida es más fácil. Supongo que estábamos condenados a entendernos, ¿no?, y a querernos y a cuidarnos, ¿no? Porque hoy te pasaba a ti algo y el otro día le pasaba al otro, y guardo recuerdos magníficos de Rosa María Calaf, de Televisión Española, de Rafael Poc, de La Vanguardia, su esposa Lourdes, de Eva Orue y Sara Gutiérrez. O sea, se ha ido manteniendo una piña por eso, porque, o sea, te pasaba algo. Hacíamos piña entre nosotros, no solo por afectiva, sino también para comprender aquel mundo, porque cuando recién llegabas, es que no entendías nada, ¿no? Porque aparte del idioma estaba la famosa kremlinología, que era, como la información era tan opaca, yo qué sé, ibas, por ejemplo, a la rueda de prensa del Ministerio de Defensa y veías que el subsecretario de no sé qué aquel día no había aparecido. ¿Qué significaba aquello? ¿O por qué aquel otro tipo levantó la ceja cuando su compañero...? Bueno, las luchas entre palomas y halcones era muy complicado y nos ayudábamos mucho, la verdad.
Doncs el cert és que si voleu descobrir més coses sobre, com ens explicava ara l'Olga Merino, l'ofici, el periodisme, però també sobre aquell imperi, no?, sobre aquella Moscou post-soviètic, doncs ja sabeu, trobareu aquesta i altres històries a Cinco Inviernos d'Olga Merino, editat per Alfaguara. Moltíssimes gràcies a totes dues, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Un abraç, Olga.